Ok, vamos a comenzar con una oración. Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Amado Padre, te doy tantas gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor. Gracias porque nos llenas con tu presencia, de tu amor, de tu bondad, Señor, de tu favor. Y queremos pedir, aprovechando tu presencia entre nosotros, Señor, que vengas y abras nuestro entendimiento, que hables en nuestro corazón, que hables detrás de mí, Señor, que cubras mis deficiencias, Señor, que me dé la fortaleza para transmitir tu palabra con toda claridad, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, y siembra en nuestros corazones para que busque el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Te lo suplicamos en el nombre del Señor. Amén. Ok, chicos, vamos a ver la sesión 11 y vamos a ver la temática de la implementación de la visión. Ok, pequeño repaso de lo que hemos estado platicando. Hemos estado viendo todo lo que conlleva el tema de propósito, porque la intención de nosotros como líderes de la iglesia es que tú cumplas tu propósito. No es entretenerte, sino que cumplas la razón de tu ser aquí en la tierra. Entonces hemos platicado acerca de los principios básicos del propósito. Hemos hablado de cómo Dios crea todo con propósito, cómo el propósito es el padre de toda normativa, desde ahí se desprende todo, cómo determina el diseño, el contexto, etc. Platicamos de cómo fuimos creados con propósito, vimos el propósito del ser humano, tu relevancia. Dentro de ese propósito general, tú tienes un propósito específico, individual, y es importante de que lo cumplas o no va a afectar el bienestar temporal y eterno de las personas. Si no cumples tu propósito, vas a afectar negativamente a gente. La gente va a sufrir por tu culpa, imagínate. Hablamos de cómo tu diseño, todo tú fuiste diseñado para cumplir tu propósito. No es producto de casualidad. Tu estatura, tus gustos, el contexto donde naciste, la familia, etc. Vimos cómo, por causa del pecado, el diseño del hombre se desvió y estamos en el proceso de ser restaurados al diseño de la imagen de Cristo. Elemento esencial para poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, porque el propósito de Dios requiere el diseño de Cristo en nuestras vidas, forzosamente. Que tanto avancemos en ese diseño, en esa transformación a la imagen de Cristo, va a determinar qué tanto avancemos en nuestro propósito. También vimos que el propósito no es algo monolítico. Hay propósitos, tenemos varios propósitos de acuerdo a los roles que el Señor nos delega. Y también tenemos que hay propósitos para las diferentes temporadas de nuestra vida y los diferentes escenarios que vivimos. Y hay que discernir el propósito de Dios para cada temporada, porque si no cumples el propósito de Dios para la temporada que estás viviendo, te vas a estancar y no vas a llegar al propósito final por el cual fuiste creado. Dios llevó al pueblo de Israel, habían platicado por el desierto y tenía un propósito específico. No pasaron la prueba en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida, que era el propósito final. También vimos que hay propósitos por iniciativa y por asignación. Hay propósitos por asignación en el que ya por tu género, tu posición, y tu rango y el contexto se te asigna tu propósito. Oye, pues me casé, ya tengo hijos. Pues ya sabes que tu propósito es ser madre, es parte de, se te asignó, ¿sí? Y otros que se toman por iniciativa. Veo la necesidad, concuerda con los recursos que tengo y tengo la pasión para suplirla y se desata el propósito de Dios para mi vida. Y vimos que el propósito no solamente se activa por la iniciativa, sino que la capacidad de discernir el potencial de algo, de lo que se puede convertir, lo que puedes desarrollar en eso, esa visión del potencial, de lo que puede llegar a ser, es una visualización, muchos de los casos, del propósito. ¿Sí? El Señor nos da al ser humano la capacidad de visualizar el potencial de las cosas, en lo que se pueden llegar a convertir, y el Señor nos permite trabajar para desarrollar de ese propósito, o sea, en tu vida como persona, como tu ministerio, y esa visión, la mayoría de las veces, es una revelación del propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? Nada más que el propósito tiene dos caras, habíamos platicado, la cara fea y la cara gloriosa, la cara bonita. La cara gloriosa, el propósito, la visión que el Señor nos da de nuestro propósito, generalmente es gloriosa. Está llena de esplendor y demás, pero siempre conlleva la parte fea, la copa amarga que tienes que beber para cumplir tu propósito. Y muchos por no querer beber dicha copa que el Señor les da, por ejemplo, humillarse para comenzar desde abajo, pagar el precio de la transformación que implica o lo que tú quieras, no cumplen su propósito. No están dispuestos a pagar el precio. y aunque tienen el llamado, tienen la ambición, tienen el potencial, no están dispuestos a pagar el precio. El propósito de muchas personas está truncado por la indisposición a pagar el precio, chicos, por no beber la copa de sufrimiento que el Señor nos da. Pero platicamos también que la visión, por ser algo glorioso, se puede corromper y convertir en un ídolo que te lleva a sacrificar a Dios y a su voluntad para conseguirla, chicos. Mira, tan gloriosa puede ser la visión que el riesgo que tenemos es que la convirtamos en un ídolo pensando que no vamos a ser felices sino hasta que la consigamos. Y eso genera una ansiedad, una tristeza de que hasta que lo tenga voy a ser feliz. Y esa visión en ese estado egoísta, carnal, con la que uno comienza, el Señor te dice, no estás listo. Sí. Es que Dios te lleva por un proceso de espera y muerte de la visión para forjar en ti el corazón apto para cumplir la visión que Él mismo te dio, esa misma visión, pero tienes que estar listo, con un corazón apto para ello. Y tiende a convertirse, y para que así la visión pueda convertirse en una visión de Dios y que se cumple por amor a Él, por pasión de su gloria y por amor al prójimo. Si no se tiene eso listo, bien calibrado en tu corazón, tú corres el peligro de doblar rodilla para conseguir los atajos a la visión como Satanás se lo presentó a Jesús. ¿Sale? Nosotros en la persecución de la visión que el Señor nos da, no podemos no podemos alcanzarla o procurarla con la desobediencia a Dios ni subastando a Dios como lo primero en nuestra vida. Si lo hacemos, estamos acudiendo a un atajo que el enemigo nos está dando. Y ya en el seguimiento, ¿se acuerdan que habíamos platicado que en el perseguir esa visión, ya no está sirviendo a Dios, sino al enemigo? Porque el enemigo tiene para ti un propósito y es la misma vocación que Dios te ha dado. Qué heavy, ¿verdad? Nada más que realizada para Satanás. Tú puedes ser un padre de familia de acuerdo al modelo de Dios, pero también de acuerdo al modelo de Satanás. Puede ser un empresario, un político, sirviendo a Dios o también sirviendo a Satanás. Un cantante, sirviendo a Dios, o como Katy Perry, sirviendo a Satanás. Pobre, ya la tenemos aquí bien...
Bien quemada.
Bien quemada. Ya la tenemos. Sí, Katy Perry. Así que me la llamada. Oye, tengo aquí, estoy viendo en tu bosquejo que parece mi nombre.
Siempre me menciona.
Lo menciono porque ella era una cristiana hija de pastor que ya saben, agarró. Sí.
Y ella dice que vendió su alma.
Ella dice que vendió su alma. Ok. Todos acordamos de que la visión tiene que ser calibrada en tu corazón para que la puedas perseguir con la motivación correcta, no buscando tu felicidad, sino buscando la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. Parte de un corazón lleno. ¿Sale? Que no busque la vanagloria del hombre, sino busque cumplir el propósito de Dios para el hombre. Pero sin embargo, chicos, en la persecución de esta visión, sí, que es lo que vamos a hablar de hoy, tienes que entender que la visión se tiene que implementar, se tiene que realizar. Y hay la visión en donde se tiene la materia crítica y cuando no se tiene la materia crítica. Cuando hablamos de la materia crítica, el concepto de materia crítica es el concepto de cuando se tienen los elementos necesarios para que una bomba atómica pueda explotar. Se dice, ya se tiene lo necesario para que explote. Si no se tiene lo necesario para que explote, se dice que no tiene la materia crítica. Entonces, cuando se tienen los elementos necesarios para que se pueda realizar, llevar a cabo la visión, se tiene la materia crítica para eso. Sin embargo, no siempre es así. La visión sin materia crítica es aquella que no cuenta con los medios básicos necesarios para comenzar su implementación. No tienes que tenerlo todo, pero sí lo necesario para ya empezar a andar en ella. ¿Sí? Y tenemos ejemplos de personas que comenzaron con una visión sin materia crítica. Estaba tan lejana y tan... y los recursos para alcanzarla estaban... Simplemente se tenían cero recursos y cero circunstancias para alcanzarla. Piensa el caso de David, chicos. La visión que se le había otorgado a David en su adolescencia era ser rey de Israel, chicos. ¿Podía implementarlo? Cero. Estaba algún plan. O sea, imagínate, le recibe la visión a este David y pues voy a planear cómo voy a hacerle, cómo las cosas voy a... No había forma de, chicos. ¿Por qué? Porque estaba bajo la autoridad de sus padres y tú crees que sus padres recibieron la visión o la creyeron. Cero. Lo ungieron como rey y de vuelta cuidar las ovejas. ¿Sí? Su realidad es que seguía siendo pastor de ovejas, chicos. ¿Y qué haces cuando no tienes la materia crítica? Oye, pues es que el Señor me dio una visión de lo que quiero, de lo que quiero realizar, lo que quiero hacer, pero está todavía muy lejos. Cuando está así, tienes que discernir los propósitos de Dios para cada estación de tu vida. No podrás hacer un plan de acción para alcanzar la visión general que Dios te está marcando, pero sí puedes discernir los propósitos de Dios para cada estación de tu vida. Y tú estás en una estación marcada por Dios en este momento. Tú puedes discernir y comenzar a discernir cuál es el plan, cuál es el propósito por el cual Dios me tiene en tal circunstancia. Y así aprovechar las oportunidades de servicio que Dios pone delante a ti para ejercitarte en tus talentos y habilidades. Porque en lo que llega ya esa visión, ahorita tengo que ejercitarme y prepararme para ello. ¿Cómo? Poniendo en práctica mis dones, mis habilidades, mis talentos. En el caso de David, Dios lo llevó por un proceso de dificultad y prueba para probar y forjar su carácter y por procesos de capacitación y de desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque uso en el Inter, David hizo muchas chambitas. ¿Sí? Primera chambita, está muy chiquito. Aquí yo se los platico. Pastor de ovejas, chicos. Si no trajeron sus binoculares, lástima. Pastor de ovejas, primer chamba, ¿sí? Y en eso, pues voy a hacerlo lo mejor y ejercitarme. Y David lo hizo a un nivel de excelencia a tal punto de que no se le moría ninguna. Aunque se le robara el oso o león, él iba tras de el oso y de león, ¿sí? Pero luego pasar por la de músico para rey, ¿se acuerdan? Después de estar como pastor de ovejas, Saúl, al momento de ver de que uno de los siervos de Saúl vio sus capacidades musicales, lo traen y se puso a servir al rey Saúl como músico, ayudándole a despejar el ambiente espiritual de perturbación que estaba sufriendo Saúl. Para luego ser mandadero de su papá. Oye, cuando fueron a la guerra, ya no estaba sirviendo David como músico para el rey, pero su papá le dio un trabajo, el trabajo de IBM. ¿Se acuerdan? IBM, tráeme acá, IBM allá, IBM. Y fue el que llevaba los mandados de la comida y demás a los hermanos y toda la cosa. Para luego pasar a héroe de batalla, matando al Goliat. Para luego pasar a capitán del ejército. Para luego pasar a prófugo perseguido. Luego líder que ofrece servicios de seguridad, ¿se acuerdan? Oye, estaba como prófugo, pero protegía la propiedad privada de muchas personas, hacendados ricos, entre ellos Naval, ¿sí? Para luego convertirse en el líder de una ciudad. Fue rey de la tribu de Judá y luego, hasta el final, líder de una nación, chicos. ¿Qué hacía David, chicos? David, como veía su propósito tan lejos y demás, lo único que le quedaba a él por hacer era aprovechar las oportunidades de servicio que Dios le ponía delante de él, hacerle lo mejor que se podía, mientras que desarrollaba y forjaba su carácter y se pulía en obediencia a Dios. Y eso, en ese caminar, fue conducido a cumplir el propósito de Dios. Porque déjame aclararte algo, chicos. La visión, si es de Dios para ti, se va a cumplir. Y tú tienes a Dios de aliado tuyo. Él es el encargado y el responsable de dirigir tus pasos al fin que Él ha preparado para ti. Dios, quien te hizo con propósito, desea conducirte a dicho propósito. Y en eso puedes cansar. Yo recuerdo cuando oraba al Señor, decía, Señor, así como tratando de hacerle manita de puerco, suplicándole más, Señor, ayúdame para cumplir mi propósito, proveyéndome así. Y el Señor, así como que viéndome con todo el guato que estaba armando, dice, pero ¿por qué me tratas como si fuera yo enemigo de tu propósito? Yo te hice con ese propósito, yo lo establecí, yo quiero que lo cumplas. ¿Sí? Y cuando ves como a Dios aliado a ese propósito, sabes que puedes descansar en que Él va a proveer las circunstancias, Él va a abrir las puertas, Él va a poner los medios para que se lleve a cabo eso. ¿Sí? La problemática es que muchas veces no confiamos en eso y vivimos como huérfanos. ¿Sí? Y si es que te aplicas y te sometas al propósito de Dios que Él ha marcado para cada etapa de tu vida, vas a terminar cumpliendo el propósito de Dios para ti. ¿Por qué? Porque tienes ese... El propósito por el cual Dios te creó va a depender de que cumplas los propósitos de Dios para cada temporada de tu vida. Temporada de estudiante, aprender, estudiar, ¿sí? Adquirir conocimiento. Temporada de prueba, dificultad, forjar el carácter, etc. Tienes que pasar por las diferentes etapas que Dios marca para tu vida. Y si tú te forjas y te aplicas tu corazón para ello, Dios va a abrir las puertas en camino a todo para que puedas cumplir tu propósito. Y la visión que Dios te dio se va a realizar. ¿Sí? Pero dices, oye, no tengo la materia crítica. No, tal vez no la tengas, pero ahorita lo que tienes en la mano hacer, hazlo. Y lo que es, y el propósito que Dios marcó para tu vida en esta etapa de tu vida, disciérnalo y cúmplelo. Y haciendo eso para cada etapa, vas a terminar en el propósito de Dios para tu vida. Así como sucede con este David. La Biblia dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Fíjate, oye, yo quiero ser como rey, pero pues no sé ni por dónde, ¿sí? Pero dice, el Señor va dirigiendo tus pasos. Y luego dice Proverbios 20:24, si el Señor dirige los pasos del hombre, ¿cómo puede el hombre entender su camino? ¿Por qué, chicos? Porque en situaciones donde no tienes la materia crítica, tú dices, ¿cómo es posible que haya llegado, por ejemplo, David, a convertirme en rey? ¿Cómo sucedió esto? Dios fue el que abrió el camino, el que puso las circunstancias, el que puso los medios, el que puso todo para que se pudiera dar, ¿sí? Y es ahí donde te das cuenta de que fue Dios armando todo, ¿sí? Y tú solamente te encaminaste y fuiste obediente para obedecer a Dios en cada etapa en ese caminar. Dios dirigió tus pasos. Y es aquí donde, efectivamente, si somos obedientes a la voz del Espíritu y a la guianza del Espíritu, vamos a terminar en el destino que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. ¿Vamos bien? También tienes el caso de José, chicos. La visión de José que el Señor le había dado es que él se convertiría en el líder sobre toda su familia. Génesis 37, 5 al 10 habla acerca de eso. Pero su cruda realidad es que era el hermano menor y aparte había sido vendido como esclavo. Lejos de ser líder de la familia y de sus hermanos, terminó por debajo, como esclavo, como vil sirviente. ¿Sí? ¿Qué hizo al no tener la materia crítica, chicos? Al no tener la materia crítica, igual que David, el Señor lo llevó por un proceso de dificultad y prueba para probar y forjar su carácter y por un intenso tiempo de servicio para ejercitar y desarrollar sus habilidades. ¿Sí? La prueba fue muy evidente. Y el duro proceso de servicio también fue muy evidente. Él fue la mano derecha de su papá, fue el administrador de su papá, de toda la hacienda, para luego convertirse en el administrador de la casa de Potifar y sobresalir o destacar en esa función, para luego convertirse en el administrador de la cárcel. Tú pensabas que estaba preso, estaba en la cárcel, pero no preso. Él estaba en la cárcel administrando la cárcel. Vaya forma de estar preso. Y el Señor lo estaba llevando por ese proceso donde sí era humillante, sí había sido acusado en falso, defendió su integridad, fue probado en su carácter y fue también desarrollado en sus habilidades, gestionando y demás. Dios preparando todo eso, chicos. ¿Sí? En mi caso también el Señor me llevó por eso. De esas veces que volteas a ver tu vida y dices, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque miren, de esa vez que llegas a Cristo y sabes que el Señor te creó con un propósito, y dices, Señor, revélamelo, enséñamelo. Y el Señor me enseñaba nada. Y era, sí, como que, Señor, ¿qué onda con eso? Sí. Y tenía cero visión, no sabía para qué me había creado, chicos. Pero lo que sí hacía, Señor, es que me daba chambitas, igual que David. Sí. Oye, me mostraba la necesidad de compartir el evangelio a mis compañeros. Duro, intenso, ahora en la prepa, compartimos a más de 300, el evangelio a más de 300 personas durante la prepa, chicos. Abrimos varios estudios bíblicos y demás, bien intenso, ¿sí? Me dedicaba a la evangelización. No sabía si para eso había sido creado o no, pero aprovechando la oportunidad de servir al Señor y ejercitar los dones que Dios me había dado. Para luego, oye, también a la iglesia, a servir, ¿en qué se puede? Oye, me metieron en la alabanza, aunque no sabía tocar guitarra, ahí me tienes haciendo el oso, haciendo como que tocaba, pero no tocaba para que... Me pasaba en la frente, qué cruel es, ¿verdad? Sí. O estudiando, era cuánto libro, me la vivía en la librería cristiana. De hecho, la persona que tenía ahí, me la vivía en la librería Betania, no sé si la conozcan, que queda en Félix Gómez. No. ¿Qué pasó, chicos? Ah, pues todos están aquí, ¿verdad? Ahorita tenemos aquí librería. Por...
La Font.
Oye, me le vi ahí y decía la que ministraba, dice, tú vas para pastor, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué te la vives aquí? Cada semana ahí estaba comprando un nuevo libro y me bebía y toda la cosa. De hecho, mucho de lo que ustedes están usando fue gracias a esas etapas de preparación. Sí. Y Dios, obviamente, en el fuego, en la casa, con problemáticas y demás, forjando el carácter, todo como preparación. Y yo, Señor, muéstrame tu propósito y demás. Y recuerdo que el Espíritu Santo me venía y me decía, yo insistiendo, Señor, háblame, dime cuál es mi propósito. Y el Señor me decía, tú sométete a mis procesos. Yo, pues sométete. Y era, aguanta vara, fórjate y demás. Y me decía, hay tronco común, ¿sí? Aunque no sepas tu propósito, hay cosas por las cuales tienes que pasar, aprender, forjar, que es común de todo cristiano, porque todos tienen la función o la meta de ser forjados a la imagen de Cristo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay materias de uso común, chicos. Pruebas que yo paso, dice Pablo que las pruebas que pasamos no son, son comunes de todos los creyentes, chicos. ¿Sí? Y luego cuando el Señor me empezó a enseñar la visión, chicos. ¿Sí? ¿Sabes? Fue en el 98, por ahí, chicos, fue así, 98, recuerdo, el Señor me empezó a dar una visión más clara de lo que el Señor quería que yo hiciera, ¿sí? Ya, creo que ya había escrito el primer libro, ya lo estaba escribiendo, y recuerdo que en un congreso de brisas, no sé si llegaron a ir los de mi, pero tenía congresos de jóvenes, fue en ese episodio... ¿cómo se llama? Artistas cristianos de nuestra generación. Marcos Witt y este. No, el. Danilo, gracias. Oye, Danilo me ve, llega conmigo, empieza a platicar, me aborda, me dice: ¿y cuál es tu propósito? ¿Qué visión tienes? Y yo, así me la aventó. Sí. Yo, sea rico. Acuérdense, el propósito no tiene que ver contigo, sino con el servicio que vas a realizar. Lo digo, el Señor me ha dado la visión de armar un centro de capacitación para la formación de líderes cristianos. Estaba ahí y el Señor ya estaba trabajando conmigo, dándome las temáticas de los talleres que ustedes están empezando, que ustedes han estado disfrutando, chicos. Estaba en la universidad. ¿Disfrutando? Disfrutando. Sí, disfrutando. Okay. Saboreando.
Nadie nos dijo que iba a haber práctica.
Y el Señor, sí. Y el Señor me empezaba a dictar ya las temáticas y demás de lo que sería los diferentes talleres que íbamos a estar realizando desde que estaba en la universidad, chicos. ¿Sí? No sabía qué forma iba a adquirir o tomar el centro de liderazgo. Ya después el Señor me dijo que la iglesia sería la forma en que se forjaría eso. Sí, por eso están aquí. Pero, y el Señor me llevó por eso, pero estaba ahí las semillas de eso. Y sin embargo, no fue todo de la noche a la mañana. Sí, ya había la visión y ya estaba trabajando poco a poco en eso. No sabía cómo se iba a llevar a cabo eso, pero el Señor me seguía dando chambitas. Oye, emprende tal negocio. Oye, escribe tal libro. Sí. Y elabora los primeros talleres. Y era empezar a trabajar en eso poco a poco hasta que el Señor dice, ya comienza lo que sería la iglesia. Y sería una iglesia, como tiene el eslogan, una iglesia de líderes. Porque el propósito es formar, desarrollar el liderazgo espiritual de los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso el discipulado tan intenso, chicos. No damos lechita, ¿sí? Te aventamos la vaca, ¿sale?
Sí, sí, sí.
Sí. Conste que dije vaca, no toro para que te persiga. Estábalo. Pero también. Pero también tienes a tu caso. Oye, tal vez no tengas la materia crítica para llevar a cabo la visión que el Señor te ha dado. No importa, discierne el propósito para tu actual temporada. Y sométete a dicho propósito. ¿Sí? Por default, sabes que Dios va a trabajar contigo cosas básicas como forjar tu carácter, sí. Enseñar tu obediencia. Te va a llevar por un proceso donde adquieres conocimiento y experiencia. Y te va a llevar por un proceso donde te lleva a ejecutar, a poner en práctica tus habilidades y desarrollarlas. ¿Sabes? Por default es esto, chicos. ¿Sí? Ya para cuando llegue el momento de que cumplas tu visión, tú ya vas a tener la estatura, la preparación y todo lo necesario para poder llevar a cabo la tarea que Dios te ha encomendado, chicos. Pero en el inter, tú ya puedes implementar o abocarte a cumplir la visión o el propósito por el cual Dios te ha creado, discerniendo los propósitos de Dios para cada temporada, chicos, que Dios ha marcado para tu vida, y aún sometiéndote a los procesos de Dios. Es crucial esto. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
Ok. Esto es muy importante, chicos. Porque a veces es tan distante todo esto del propósito y demás y no sabemos ni cómo comenzar, ni qué hacer. Bueno, Dios me dio la visión y mi propósito, ¿y qué hago? Ok, ya sabes. No tienes la materia crítica, ya sabes por dónde comenzar para cumplir tu propósito. ¿Cuántos están ahorita sin tener la materia crítica? Sí, no levante la mano, pero... No, sin tener la materia crítica.
Una materia
gris. Ok. Sin embargo, llega un punto donde ya tienes la materia crítica, chicos. Ya hay los elementos para ponerte a chambear en lo que es tu propósito y poder realizar la visión, chicos. Tienes lo que se necesita... Si no para sostener todo, sí para comenzarlo. Porque para tener la materia crítica no tienes que tener todo. O es que aún no consigo los recursos para mantener el ministerio por 2 años. No, hombre, no. Con que tenga lo necesario para comenzar, ¿sí? Y en el caminar Dios te va a abrir puertas y te va a ir proveyendo en el camino. Y es aquí donde tienes que entender que la visión es muy importante. Porque todo lo que ves a tu alrededor comenzó con una idea. Asimismo, todas las personas que han sobresalido, tuvieron un sueño, creyeron en él y no se dieron por vencidas sino hasta haberlo hecho realidad. Porque es muy parecido, tengo la visión del propósito de Dios para mi vida y demás, pero no va a ser fácil llevarlo a cabo, chicos. Va a haber mérito en realizarlo, en cumplirlo. ¿Sí? Hay gente que piensa, bueno, yo era uno de ellos, que como es de Dios, todo se va a dar bien fácil. Y nada que ver, chicos. Nada que ver. Sí. Si es de Dios, espérate oposición del enemigo. Y muchas veces oposición sanguinaria, chicos. Sí. ¿Es de Dios? Sí, pero... Wow, un micrófono más. ¿Alguien más tiene? Perdón.
Y a la camisa.
Toda arrojada ahí. La camisa yo ahí. Porque está inclinado. Entonces tienes que entender que el tener la visión va a ser muy importante, porque como líder en desarrollo, porque Dios está desarrollándote a la imagen de Cristo, eres un líder en desarrollo. Parte de tu entrenamiento consiste en aprender y perfeccionarte en el arte de hacer ideas realidad. Te lo repito, parte de tu entrenamiento consiste en aprender y perfeccionarte en el arte de hacer ideas realidad, solo o en equipo. Pero somos eso, chicos. Transferimos lo que está en el mundo espiritual en la forma de idea al mundo material por medio de la chamba. ¿Sí? La Biblia te lo pone así en Génesis 11:6. Dice, esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Hablando del hombre cuando comenzó a hacer la Torre de Babel. Ellos visualizaron lo que podían hacer. Dijeron, estos tienen la capacidad y dada por Dios de hacer realidad cosas que solamente están en la idea, chicos, en el mundo espiritual. Una sola, una visión. Y parte de tu función como líder y como parte de tu propósito consiste en eso, en el arte de hacer realidad cosas que solamente están en la mente. Y tienes que hacerlo. Todos entramos de eso, chicos. Y todos operamos así. Ponerte a trabajar en tu idea es justamente desarrollar tu liderazgo. Y eso te encamina al cumplimiento de tu propósito. Sin importar que sea solo el propósito por una temporada. Porque dices, oye, tengo tal idea. Y piensas que ese es tu propósito, pero tal vez solamente es el propósito de Dios para ti en esa temporada. ¿Sí? En una temporada de tu vida. Y tu cumplimiento de tu propósito requiere el desarrollo de tu liderazgo, carácter, conocimiento y esta habilidad para hacer realidad lo intangible. Una mera idea, chicos. ¿Cómo detectas o cómo detonas las ideas? Habíamos platicado ya anteriormente que lo que detona las ideas, chicos, son problemas. Aquellas situaciones o circunstancias no deseadas dentro o fuera de una organización que quisiéramos quitar y que pueden requerir desde la toma de una simple decisión hasta la formación de una organización o el diseño de un proyecto para darle solución. Es una problemática y dices, ¿sabes qué? Ya visualicé lo que podemos hacer, tengo la solución ya en la mente, si hacemos esto y aquello, lo podemos solucionar. Y tal vez puede implicar una mera toma de decisión o armar un proyecto o una organización para solucionar eso. Pero también pueden ser oportunidades. Usualmente lo usamos para referirnos a todas las posibilidades de crecimiento y desarrollo que tienen todas las organizaciones, instituciones, proyectos y establecidos, así como las diferentes áreas de los departamentos que lo conforman. Porque cada problemática, tienes que entender, es una oportunidad y cada oportunidad es un problema que resolver, chicos. Aquí, por ejemplo, gracias a la visión de los colaboradores en la iglesia, que no sabes qué, podemos transmitir mejor con mejor definición y toda la cosa, y aquí tienes con todas las cámaras, todos los micrófonos y demás, que es parte de lo que visualizaron, ¿sí? Mi visión me alcanzaba más para un celular. Pero aquí, sí, empezaron a desarrollar eso, porque en eso consiste, y comenzó con una idea. Y cada una de ellos es un llamado al liderazgo, porque cada problema o área de oportunidad es un llamado al liderazgo y una posibilidad para desarrollarlo. Afortunadamente hay muchas áreas de necesidad en el mundo, así es que tenemos mucho de dónde escoger, sea en tu universidad, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu negocio familiar, en la vecindad, donde sea, puedes detectar áreas de necesidad y oportunidad y poner tus talentos, tus habilidades a trabajar, chicos. Acuérdate que el propósito se descubre también por iniciativa, ¿sí? ¿Cómo escoger la mejor idea, chicos? La idea que debes escoger es la que despierta fuerza y lo mejor de ti, chicos. El área de necesidad que activa tus mejores dones y talentos, la que genera sueños y proyectos que te apasionan, la que cuya condición te produce un profundo enojo y no te deja en paz sino hasta que hagas algo al respecto. Esa es la que te está llamando. No sé si te ha pasado por ahí situaciones donde no te lo sacas de la cabeza hasta que dices que tengo que hacer esto. O sea, ya viste, te apasionaste, te clavaste y lo tengo que hacer. Y luego más cuando va acompañado con un sentimiento de responsabilidad donde dice, Señor, tengo la convicción de que el Señor me va a pedir cuenta de esto, si no lo hago. Dices, ya viene con un sentimiento de responsabilidad. Sabes que es por ahí. Escoge las mejores ideas. Hay variedad y tipos de ideas. Hay ideas que requieren cierta habilidad o talento para hacerle realidad. Hay ideas que requieren trabajo de una persona y otras que requieren el trabajo de todo un equipo. Hay ideas que requieren cierta experiencia o dominio antes de realizarla. Las mejores ideas, sin embargo, son aquellas que retan tus conocimientos, habilidades y cualidades, aquellas que requieren trabajo en equipo y que tengan el factor de posible trabajo, de posible fracaso incluido. O sea, tiene que ver el posible fracaso, si no, no tiene chiste, chicos, la verdad. ¿Sí? Y no esperes desarrollar todo liderazgo en gran manera si escoges ideas simples que requieren trabajo de una persona, es decir, solamente de ti, que no retan tus habilidades ni conocimiento. Por otro lado, tampoco debes escoger ideas de las cuales no tienes la materia crítica para comenzar a trabajar en ellas. Entonces, tiene que tener un grado de dificultad, un grado de reto, chicos. ¿Sí? Tienes que abocarte a escoger ese tipo de ideas y encaminarte a ellas, chicos. Esto es muy importante porque dices, oye, ya tengo la idea y demás, y ya sea que la visión sea por una temporada o sea la definitiva que marca tu propósito, tienes que trabajar sobre ella. Sí. Entonces escoge la idea. Y es aquí donde tienes que estructurarla, chicos. No basta con que la concibas. Tienes que darle estructura. Tienes que definir la misión. Eso lo vimos la sesión antepasada, ¿se acuerdan? Sí. Definir la misión es otra cosa más que definir qué es lo que quieres lograr y cómo lo quieres lograr. El servicio que quieres realizar, el trabajo, la chamba, ¿qué es lo que quiero realizar? ¿Cuál es el trabajo? Sí, el servicio, el ministerio. Si lo que quieres lograr es pensar en términos del área de necesidad que deseas solucionar, el beneficio que quieres otorgar, ¿sí? El cómo quieres lograr es pensar en las funciones, actividades, servicios que quieres desempeñar para lograrlo. Por ejemplo, yo tenía la carga de desarrollar el liderazgo de la gente, pero hay muchas formas. ¿Cómo? Escribiendo libros, enseñando, ¿sí? ¿De qué forma quieres hacerlo? Y lo mío era la enseñanza. Entonces sabía que tenía que, en mi servicio tenía que ver con la enseñanza, la preparación, la capacitación. Y toda institución, chicos, organización, asociación, negocio, etcétera, existe por el servicio que otorga a sus clientes. Todos tienen una modalidad donde está el que ofrece el servicio y está el que se beneficia del servicio. Los que se benefician del servicio son los que serían los clientes, aunque no paguen, chicos. ¿Sale? Por eso la misión siempre especifica un servicio y un beneficio que otorga a los demás, no a uno mismo. Mi misión no es como que, mi misión es hacerme rico. No. Es qué servicio voy a realizar. Y ese servicio, ¿para quién va a ser? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes van a ser mis beneficiados? Para una mamá, sus clientes son sus hijos, chicos. Sus beneficiados. Amén. Aunque no paguen. Aunque desvelen. La misión es de mucha importancia porque te ayuda a mantener el enfoque en tus clientes. Ya identificaste qué servicio es lo que me va a definir y quiénes son las personas que le dan razón a ese servicio, mi razón de ser. Ellos son los que le dan razón de ser a tu proyecto, al ministerio que realizas. El cliente realmente es el que consume un bien o un servicio que alguien produce, sin importar si pertenece o no a la misma institución que lo produce. Dentro de la familia, como estaba comentando, los hijos son los que consumen el servicio que los padres ofrecen. ¿Qué servicio? El de crianza, el de tutoría. ¿Sí? En la escuela, los alumnos consumen el servicio de los maestros y el personal administrativo que realiza. En la iglesia, los miembros son los que se benefician del trabajo y servicio que los líderes eclesiásticos realizan. Tú tienes que identificar eso, pensar en términos de qué servicio es y ¿quiénes son los que se benefician? ¿Quiénes son mis clientes? La función, de hecho, de todo puesto dentro de una organización es su misión. Y como tal, puede desarrollarse y crecer hasta llegar a ser una organización en sí misma. Oye, dentro de muchos negocios o empresas está el departamento de mercadotecnia. ¿Sí? Y luego, pero también ellos se pueden independizar y generar ese servicio a otras empresas, a otros negocios. También hay por eso ministerios para eclesiásticos, chicos. Ministerios que no sirven solamente a una iglesia, sino que sirven a varias iglesias. Podría ser parte de una iglesia, por ejemplo, hay un ministerio que se llama La Gran Cosecha. ¿La Gran Cosecha? Sí, el ministerio de Patty.
La Gran Comisión.
La Gran Comisión, gracias, La Gran Cosecha. Bien mal. De aquí en adelante se le llamará La Gran Cosecha. No, La Gran Comisión. Oye, comenzó como una escuelita dominical de una iglesia para luego extenderse a dar servicio a multitud de iglesias, ¿sí? Porque ese servicio y ese ministerio puede extenderse no solamente a una iglesia, sino a todo el cuerpo de Cristo. El Señor marcaba su misión, chicos, de esta forma. En Lucas 4, del 18 al 19, empezó a leer la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? O sea, la unción que el Señor te dio, que te das, chicos, es para realizar un trabajo, una chamba, un servicio. Y mientras que tú no sepas cuál es la función que el Señor te ha marcado realizar, la unción no va a fluir. Porque solamente fluye en torno al servicio por el cual tú fuiste creado. Es decir, Dios no te va a empoderar para que hagas algo que no te ha llamado a hacer. Y el Señor aquí está diciendo, me ha ungido, ¿para qué? Dice, me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esto, chicos, es la misión de Jesús en la tierra. Fue su misión aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que estuvo haciendo? Precisamente esto. Anunciando buena nueva a los pobres, sanando, liberando, echando fuera demonios, anunciando el año del agradable Señor. Esto era su misión. Sabía lo que tenía que hacer. Y él no se salía de su misión. Había determinado cuál era su función. De tal manera que cuando llegaron con él diciendo, Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y Jesús, ¿y quién me ha puesto a mí como juez y repartidor entre ustedes? Esta no es mi tarea, pero mi misión es enseñarte. Entonces te voy a dar una moraleja con respecto a esto. Y ahora le dice, empieza a enseñar. ¿Por qué? Porque no se desviaba, chicos. Sabía cuál era su tarea y sabía quién era su público. ¿Para quién? ¿Quién eran sus clientes, chicos? Los discípulos. ¿Quién eran sus clientes? A ver, por 5 puntos. Los judíos. Él dijo que había sido enviado a la casa perdida, a las ovejas perdidas de Israel, chicos. Él identificó en su misión los servicios que otorgaría y los clientes a los que serviría. ¿Vamos bien, chicos? Ok, tienes que identificar eso, es parte de la misión. Pero también tienes que establecer la visión, chicos, que es el proyecto que cuando tú no sabes o no sabes qué ministerio vas a realizar, además, en una primera instancia, es el proyecto que quieres hacer realidad. Y cuando el proyecto o el ministerio ya ha comenzado, es la imagen mental de lo que puede llegar a ser dicho ministerio. ¿En qué se puede convertir dicho ministerio? Oye, yo visualizo que podamos crecer, puedo visualizar que podamos realizar tales servicios, mejorar la condición, etc. ¿En qué se puede convertir? Un negocio, una empresa, un ministerio puede decir, ¿sabes qué? Yo visualizo que somos iglesia y demás, pero podemos convertirnos en ser una red de iglesias y formar otros pastores y pueden visualizar el potencial, chicos. Y ese se convierte en la visión. Obviamente esto implica discernir los potenciales de la organización, del ministerio y determinar qué tanto se quiere crecer, la calidad con la que se quiere desempeñar dicho trabajo, el área sobre la que se quiere extender, qué servicios complementarios se pueden ofrecer para suplir dicha necesidad, las instalaciones que se quieren adquirir, los lugares donde se quiere trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo marca la visión. ¿En qué te puedes convertir? Como individuo, como ministerio. Y está determinada y limitada por la misión. Y se diferencia de las metas y objetivos en que es más general y de más largo amplitud y alcance. La visión establece en la organización o ministerio un mismo destino para ti y los que seguirán después de ti. El tramo que recorren será diferente, pero la estafeta es la misma. La visión sienta las bases para que haya continuidad en el trabajo que realizaste. Y el Señor lo puso muy claro, chicos. La visión que Él estableció era en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Señor, eso es demasiado. ¿Todas las naciones? Todas. Bueno, pues hasta donde yo llegue, sí, pero la visión fue tan amplia que llevamos generaciones trabajando para su cumplimiento, chicos. Y en la búsqueda de cumplir dicha visión, hemos traducido Biblias en un montón de idiomas, hemos impreso material, hemos enviado misioneros. Se ha hecho un trabajo inmenso. Tenemos bien definida la misión y tenemos bien definida la visión de lo que se quiere alcanzar, chicos. ¿Vamos bien? Puesto que toda área, departamento o puesto dentro de una organización o ministerio tiene una función o una misión, cada una de ellas puede desarrollar una visión de lo que puede llegar a convertirse para ofrecer un mejor servicio a la organización en la que trabaja, al ministerio en que trabaja, para dar un mejor servicio a los clientes que uno sirve. Entonces, no hay ministerio, no hay función que no se pueda llevar a cabo sin una visión, como hemos comentado ya anteriormente. Obviamente, también tienes que entender que hay una visión individual versus una organizacional. Cuando tu misión o visión requiere de la participación y talento de más personas para hacerse realidad, es entonces cuando esta deja de ser individual y se convierte en una organizacional o institucional. Cuando esto sucede, el líder debe diseñar ya no solamente la misión, ya no solamente la visión, tiene que desarrollar la estructura organizacional, delegar funciones, establecer procedimientos, reglas, políticas para realizar la misión. Asimismo, debe establecer una estrategia con metas medibles, calendarizadas, para realizar tal visión. Todo es parte del proceso de aterrizar la visión, la idea, chicos. Entonces, oye, pues mi visión requiere trabajo en equipo. Pues ya vas a tener que aventarte el paquete de organizar al equipo, de poner estrategias y demás, chicos. ¿Sí? Entonces tienes que definir la misión. ¿Cuál es el servicio que realizas? La visión, qué es lo que, en lo que te puede, visualizar en lo que te puedes convertir en ese ministerio, en ese servicio. Y tienes que escribirlo. Mira, escribirlo es indispensable porque te ayuda a definir, a plasmar algo que se pudiera enturbiar con el ajetreo del día a día o que se te puede borrar. Porque ya llega a veces donde pierdes en cuenta o de vista para qué estás haciendo todo esto. Y escribirlo es un recordatorio. Ah, ya me acordé. Sí. Es un recordatorio para ti y para la gente con la que trabajas, que es tu equipo de trabajo. Dice la Biblia en Habacuc 2:2. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. ¿Sí? Oye, en el principio, escríbela. O sea, que no solamente sea para ti, Habacuc. Escríbela para que otros puedan conocerla. Es decir, darla a conocer. Porque si tú no estableces clara la misión, la visión, la gente va a correr en líneas diferentes, chicos. ¿Sí? Y cada organización tiene una visión diferente. Por ejemplo, todos como iglesia, la iglesia como institución tiene una misión en común, chicos. Todas las iglesias. Pero la visión es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, hay iglesias cuya visión es llegar, que ser la puerta de entrada para gente para que conozca el evangelio. Entonces su visión es ser muy light en la enseñanza. Y tener el orden dentro de la congregación bien estricto para que no, nadie se asuste. Qué esperanza que vaya a surgir un endemoniado, que alguien hable en lenguas, porque tiene la visión muy clara de lo que busca. Otras iglesias como nosotros es, no damos leche, damos alimento sólido, porque la visión es formar el liderazgo de la gente. Y cada visión va dando una configuración diferente a cada institución, aunque sea la misma misión, chicos. ¿Vamos entendiendo? Sí. Ok. Entonces tienes que establecerlo claramente, porque si no lo estableces claramente, la gente que trabaja contigo dentro del equipo no va a saber qué onda, chicos. Y puede desviarse de la visión que tú has marcado. Y te encuentras como líder solo, corriendo a una dirección, y la gente no sabe qué onda con eso. ¿Vamos bien? Entonces tienes que escribirla. Y aquí viene lo interesante, chicos. Tienes que aterrizar la visión. Dice Proverbios 21:5, los planes bien pensados producen ganancias, los apresurados traen pobreza. Fíjate, dice que los planes bien pensados. Es aquí donde viene el trabajo intelectual de la planeación, chicos. Híjole. Miren, como mexicanos estamos acostumbrados a vivir al día. Ahí como nos van pescando las cosas. Planear. Y luego cuando, si lo llegas a intentar alguna vez, no sé si algunos ya se han ejercitado en eso, muchas veces se desaniman, ya no vuelven cuando ven que planean vez tras vez y nunca se hace nada, nunca se logra nada, o terminan haciendo o abortando la misión, ¿sí? Pero debes entender que la planeación, chicos, es una actividad realizada por Dios mismo. Isaías 46:10 dice que Él anuncia el fin desde el principio, es decir, lo planea. Y dice que todos mis planes se cumplirán. O sea, Dios no es un Dios de improvisaciones, chicos. Dios tiene todo fríamente calculado y planeado. Y por lo mismo, requiere de ti que hagas lo mismo. Es requerida del ser humano. Lucas 14:28 dice, ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, qué dice? No se sienta primero a qué, calcular, a planear, para ver si se puede, y lo que se requiere, y todo lo demás. Es el trabajo intelectual, chicos. Acuérdense, todo trabajo, toda obra que se realiza en lo físico, en lo material, es producto de algo que se concibió en la mente. Y la planeación es parte de ello, ¿sí? Por eso dice, es requerido del ser humano. Dice la Biblia también que al hombre le corresponde hacer los planes. ¿Sí? Al hombre le corresponde. Tiene la responsabilidad. Y por eso dice Proverbios 21.5, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Oye, un buen plan y un arduo trabajo te lleva al éxito en ese sentido. Eso te lleva a realizar la visión. Y la Biblia te dice que es la forma de aterrizar la visión, chicos. Ok, tengo la idea, bien, tengo que hacer planes. Y que tengo que darle duro trabajo. Y eso, Proverbios 21.5, me va a llevar al éxito. Por eso también dice Proverbios 29.18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Cómo se extravía? Pues si no hay un rumbo, anda por donde sea. Individuo, organización, familia, no hay un rumbo, se va a extraviar. Sí. Por eso también Amós 3.3 dice que ¿cómo caminarán dos juntos sin antes ponerse de acuerdo, chicos? Hay que ponerse de acuerdo en cuál es la estrategia de planeación a seguir, chicos. Obviamente la planeación se tiene que hacer discerniendo los tiempos de Dios, en unión con Él, con fe, porque hay muchas cosas de las que dependes de que Dios aparezca en el camino. Dices, conocer, y Dios va a entrar al quite de una u otra forma. Sí, con un corazón puro. ¿Por qué? Porque hay planes o planes que son bien maquiavélicos, chicos. Como dice Santiago 4.4, que pedís, pero no recibís, porque pedís mal. Órale, mi plan era ir a hacerme rico, señor. No es por amor al dinero, chicos. Es, y te lo frustra. Debes hacerse con humildad, ¿sí? La Biblia nos enseña que debemos de poner todo en las manos del Señor. Salmo 37.5 dice que encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Tenemos que ponerlo en manos de Dios. Sin afanarnos, como dice Mateo 6.34, que no os afanéis por el día de mañana. ¿Sí? La planeación también se realiza con buenos consejeros, pidiendo opinión de expertos y opinión de otros. Oye, ¿qué onda? Por eso la planeación más eficaz es cuando se hace, oye, tú con tu esposa o tu equipo de trabajo. Porque te ayuda a visualizar cosas que tú no veías. Como dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Dice Proverbios 20.18 que con buenos consejeros los planes tienen éxito. ¿Con buenos qué? Consejeros. Los planes tienen éxito. Y se hace con estrategia. Proverbios 28.18, otra versión dice, entabla el combate con buena estrategia. O la guerra se hace con buena estrategia. Sí, los buenos planes. ¿Ahí al fondo? ¿Todo bien? Ok. No debes esperar a circunstancias también poco perfectas, chicos, porque algunos dicen, no, mi plan, y planean y visualizan, y no aterrizan nada porque esperan que todo esté perfecto, chicos. Dice que les esté 11.4, que el que vigila el tiempo no siembra. Están esperando que sea el tiempo perfecto. Y eso dice, ya, o sea, no tienes que esperar la perfección, simplemente lo mínimo básico necesario. Sí. Dice Eclesiastés 3.1 que todo tiene un tiempo oportuno y hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Entonces tienes que aprovechar las oportunidades que Dios te da, que no van a estar para siempre, aunque no sean perfectas. Sí. Miren, cuando nos casamos, Dios y yo, Dios nos utilizó en nuestra historia, sí, porque fue pública. Tenemos una página de internet, imagínate. Se llamaba mochetepara.tuboda.com. Oye, pero inspiramos a que otros se casaran, chicos. Nos dijeron, si Alberto y Damaris se están casando así, con una mano por delante y otra por atrás, nosotros también, y se casan, no esperaron el tiempo así perfecto como ellos. Y gracias a Dios que dieron el paso de fe y nos juntaron, nos platicaron testimonio, que gracias a eso los animamos a dar el paso de fe, aunque no tenían las circunstancias perfectas, y ahorita forman una hermosa familia y están sirviendo al Señor. Aprovecharon el tiempo de oportunidad que se dio, chicos. Sí. Obviamente dentro de todo esto no debes ser de esto un ídolo. Sí, Proverbios 16.1 dice que los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. A ti te toca hacer los planes, sí, pero tienes que estar consciente que aunque se te delega y Dios te encomienda hacer planes, el Señor puede cambiarlos en la cabeza. Sí, pero tienes que hacerlos como quiera. Porque los pasos del hombre los dirige el Señor. Requiere tus planes, sí, pero al final de cuentas vas a terminar en el lugar donde el Señor ha marcado para ti, a pesar de tus planes. Miren, chicos, esto de la planificación hacia tu visión es la misma estrategia de los antiguos viajeros. Porque antes la gente, chicos, para viajar era un show. No era como ahorita que, oye, voy en el avión, compro ahí, hago mi check-in, llego y sin nada. Era un algo bien complejo, chicos. Viajes requerían, sí, marcar el destino final, que era la visión, pero tenían que primero trazar la ruta a seguir. Porque había varias opciones y tenías que escoger qué ruta seguir, chicos. Aquí te la marcan ya definitivamente. Ah, pues te vas por acá y demás. Pero antes era qué ruta, qué camino, cuál es el más seguro. Sí. Y ese marcar la ruta a seguir es lo que sería sinónimo de la estrategia a seguir, chicos. Tienes que definir las metas, las paradas a realizar en esa ruta. Y esas paradas es lo mismo que las metas. Oye, vamos a llegar aquí, vamos a pasar a tal hora, con que lleguemos aquí, luego llegamos acá, y como pasamos aquí la noche y demás, y luego llegamos acá. Esas son las metas del camino, chicos. ¿Sí? Tienes que establecer también las provisiones que tienes que llevar, que es implica la gestión de recursos. Prepárate con ellos. Los lugares que había que evitar en el camino de ese viaje. O sea, plan de continencia. ¿Sí? Contingencia. Dije continencia. ¿Verdad? También plan de continencia. Se aparece. Y tienes que marcar el itinerario, las fechas para cada periodo. ¿Sí? Todo eso era para llevar a cabo un viaje, pero es lo mismo para llevar, para tú conducirte en este viaje rumbo a tu visión. Tienes que marcar el destino final, que es la visión. La ruta a seguir, que es la estrategia. Las paradas a realizar, que son las metas. La provisión a gestionar, que son la gestión de recursos. Los lugares a habitar, que son los planes de contingencia. Y el itinerario, que es la calendarización. ¿Sí? Cuando hablamos de estrategia, tienes que contestarte la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr esta visión? Eso es lo que contesta la pregunta. Porque dentro de la planeación es esbozar la estrategia a seguir. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llevar a cabo eso? ¿Qué pasos debo de tomar? Y la estrategia es establecer qué actividades y procedimientos te van a llevar a ejecutar la misión para alcanzar la visión, chicos. Como corresponde a una serie de esto responde a una serie de factores tanto internos, o sea, qué fortalezas tienes, qué debilidades tienes como individuo, grupo o organización, y también responde a factores externos, qué amenazas, qué oportunidades están en tu entorno que te van a permitir alcanzar tal meta, tal visión. Y por lo mismo, como corresponde a responde a factores internos como externos, la estrategia va cambiando y se va modificando tan pronto estos factores cambian. Es decir, la estrategia nunca es monolítica, chicos. Oye, cambió el entorno y cambia el plan, hay que cambiar la estrategia. Y hay que ser rápido para poder responder a los cambios, tanto internos como externos. ¿Sí? Y uno va modificando esto. ¿Vamos? Por ejemplo, en la mañana fue todo un show, chicos, para dar el taller de política y religión. Oye, ya planeando los, conectando las cámaras y demás, hicimos lo mismo que hemos hecho la vez pasada y confiamos en que ya sabíamos el procedimiento a realizar y toda la cosa. Y, no funcionaba la cámara. ¡Pato! ¿Dónde estás? Pato, ahí escribiéndole y no funciona la cámara. Me dice Pato, es que tío, me estaba despertando yo. Oye, pues, cambió a cambiar la estrategia. Sácate la compu y pon y prueba micrófono, cámara y demás. Resuelve, cambia la estrategia. Ya también hemos definido el plan y demás con una estrategia para seguir para transmitir. Cámbiala y resuelve el asunto. ¿Sí? Gracias a Dios funcionó. Fuimos rápidos para cambiar la estrategia y podemos implementar eso y podemos transmitir así. Pero así pasa con todo, chicos. Tú sabes el alineamiento a seguir, tú trazas la estrategia y marcas la estrategia en base a esa visión que quieres alcanzar, pero esa estrategia se marca en base a lo que tienes y a tu entorno, lo cual es muy cambiable. Pero como tú ya tienes la meta de realizar, cambia el entorno, tú puedes cambiar la estrategia a cómo se va acoplando la situación o tus circunstancias, chicos, o tu persona. ¿Sí? ¿Vamos bien? También tienes que establecer metas y objetivos. Puesto que la visión general es de largo alcance, muchas veces esta es tan lejana que se nos pierde de vista en el horizonte. Por eso las metas son recursos indispensables para alcanzar una visión. Estos son logros específicos que deben obtener en diferentes puntos del camino para alcanzar el destino final. Hacen la visión factible y accesible. Tiene la función de mantener el ánimo durante todo el trayecto, medir los avances y demostrar que efectivamente se está avanzando, chicos, porque la visión, como muchas veces, es tan larga, además, que dices que te desanima de tan lejos que están. Dices, no, hombre, todavía falta mucho. Bueno, las metas sirven para tener pequeñas victorias que te van animando. Ok, está muy lejos. Bueno, aquí, el primer mes, ¿cuál es la meta? Y vas dosificando. Básicamente las metas son la visión en partes. La vas partiendo para que vayas dosificando todo eso y puedas tener el sentimiento de logro y de éxito conforme vas avanzando. ¿Sí? Se requiere eso. La diferencia entre las metas y los objetivos es que las metas son medibles y calendarizables. Los objetivos solamente marcan un rumbo en cuanto a las decisiones a tomar. ¿Sí? Y eso también te lleva al plan de trabajo. El plan de trabajo que ordena y marca por escrito todo esto. Las acciones que se deben realizar, es decir, la estrategia. ¿Cuándo las debes realizar? La calendarización y las actividades. ¿Quién las debe realizar? La delegación. Los resultados que buscas, las metas. Y los recursos que se requieren. Todo eso, chicos, ¿te das cuenta? Todo el trabajo intelectual que hay que hacer. Ah, ya me cansé. Es parte de... Sí. Y aparte se requieren los puntos de revisión. Porque en este mundo caído, todo tiende a la entropía. Si saben a qué me refiero, ¿verdad? Entropía. Por dos puntos.
Destrucción.
La entropía, exactamente. Miren, chicos, a partir de la caída, todo tiende a la destrucción, a la muerte, a la degradación, a la descomposición, al desorden. Prueba de ello, no solamente que todo va rumbo a un punto de energía inutilizable, todo solo se va a apagar, todo tiende a la muerte y demás, pero prueba de ello es tu escritorio. Bueno, tú lo organizas, lo ordenas, y en unos cuantos días la entropía ya llegó sobre él. Caos total, sí. Hay gente muy ordenada, sí, que luchan contra la entropía y estamos en ese proceso. Pero como todo tiende a la entropía, al desorden, al caos, uno comienza con mucho ánimo, muy esforzado, enfocado, pero al pasar el tiempo va menguando todo eso y uno empieza a perder el enfoque. ¿No les ha pasado? Metas de principio de año. Para mediados de año, que dicen, oye, ya. Me dice una persona del trabajo. Su meta era bajar de peso. Y al final del año dice, al paso que voy, dice, ya no... dice, no he perdido peso, he ganado peso. O sea, ya vamos para atrás en ese sentido. Pero, ¿qué pasó al final? ¿Sí? Lo que sucede, chicos, es que por esa tendencia a la entropía, a que las cosas se salgan de carril, de la visión establecida, de las metas establecidas, tienes que establecer puntos de revisión. Uno tiene que poner puntos de revisión en donde uno va evaluando el avance de las metas establecidas y se establecen las correcciones pertinentes. Sin esos puntos de revisión, la tendencia es a la desviación y el aborto del plan. Miren, los puntos de revisión, chicos, por ejemplo, en un hogar, son los días de limpieza. ¿Sí? Si no se establecen esos puntos de limpieza, todo es caos. Entonces, ¿sabes qué? El lunes me toca lavar esto, son puntos de revisión. Porque todo se está tendiendo al caos. Lo mismo pasa en las organizaciones, en los ministerios, es puntos de que, oye, ¿cómo vamos respecto a las metas? Son los puntos de revisión. ¿Y qué correcciones hay que hacer? ¿Sí? Sin esos puntos de revisión, todo plan que tú realices está destinado al fracaso. Es por eso. Sí, es por eso. Oye, junta de revisión, junta de evaluación. Es lo que se conoce como la supervisión, chicos. ¿Sí? Oye, dentro de todo eso, ponle nombre a la idea, al ministerio, al proyecto, a la visión. El Señor le puso nombre a la idea. ¿Sabes qué? Jesús tenía planeado lo que quería hacer, crear el cuerpo de Cristo, crear un templo para Dios, y le puso nombre. Le dijo, Pedro, yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le puso nombre. Dos, ¿qué es eso? Ah, es un nuevo concepto que estoy creando. Sí, le puso nombre. Le puso iglesia. Tú también ponle nombre, sigue el ejemplo de Jesús. Cuando comenzamos el ministerio, era como que era eso, ¿qué nombre le ponemos? Y lo primero que hicimos es, ¿qué dominios están disponibles? Ah, pues minas. Sí, funcionó.
Minas pollo.
Entonces, tienes que tener eso. Oye, mira, si tú no haces ese trabajo, ¿cuál es el riesgo de caer en activismo? Que no es otra cosa que caminar en círculos haciendo actividades sin ton y son. Y eso sucede cuando pierdes de vista el propósito, la meta final, alcanzar la visión. Por eso, el establecimiento de la misión y la visión precede a toda planeación. Es hacia dónde nos dirigimos. Y de ahí parte toda planeación. Y la falta de planeación en el cuerpo de Cristo, chicos, es la responsable de la mediocridad en la iglesia. Te lo repito. La falta de planeación es la responsable de mediocridad en el cuerpo de Cristo, pues muchos resultados malos o ausentes o mediocres se pudieron haber evitado con un sencillo ejercicio de planeación. Es como que, oye, te encuentras ahí y la premura de que, es que no hice esto. Cosa que se hubiera podido evitar si tan solo hubiera puesto un poco de coco y me hubiera previsto a la circunstancia. Pero como no me preví, ahí te vas con el Borras y te encuentras atorado en una problemática sin resolver o dando resultados que son faltantes. ¿Sí? Así de importante es esto, chicos. Entonces, si Dios planea y marca estrategias, tú también tienes que hacerlo. Tal como te estoy enseñando. Para que lo que el Señor te ha marcado hacer pueda ser realizable. Porque parte de nuestro ejercicio de cumplimiento, de cumplir el propósito de Dios, es hacer realidad ideas, cosas que hemos visualizado. Sé que también tienes que entender que la corrección de la idea, chicos. Miren, en medio de todo esto, tienes que entender que Dios te puede cambiar la jugada. Muchos comienzan persiguiendo una visión, una idea y un propósito que resulta que no era el correcto, chicos. Proverbios 16:9 dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y tú dices, ¿estás segurísimo que es por allá? Y el Señor dice, no, es por acá. Proverbios 20:24 dice, los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Tú te dirigías para allá, sí estabas seguro, y resulta que te encuentras en una situación que nada que ver con lo que planeaste. Y así a veces sucede, chicos. ¿Sí? Miren, yo tengo a mi hermana Melissa, si no sé si quién de aquí los que la conozcan, pero ella tenía la visión de ser cantante de ópera, así. Y se preparó, se capacitó, sí, toda la cosa, y fue a Italia y demás. Y el Señor le tenía preparado allá otro propósito. Encontró ya a su esposo. Y le dio un giro a su propósito, que ahorita es maestra y comparte por medio de su ministerio de la enseñanza el evangelio a tanto musulmán, se encuentra por allá. ¿Sí? Dices, ¿qué pasó? Miren, Dios te deja que persigas esa visión que, aunque no va a ser la definitiva, sí podría ser la visión para una temporada. Y lo permite porque Dios lo utiliza para que te foguees y te entrenes en lo que va a ser realmente tu propósito. ¿Sí? Te mantiene ocupado, desarrollando habilidades, persiguiendo, desarrollando aptitudes y características que vas a requerir en lo que realmente sí va a ser tu propósito. Por eso tienes el caso, por ejemplo, de Felipe. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Felipe?
El evangelista.
Él comenzó como qué, chicos. Nada más imagínate. En Hechos capítulo 6 tienes a los apóstoles bien atorados con el servicio de las mesas. Ellos predicaban, enseñaban, preparaban la comida, la servían, limpiaban, eran todólogos ahí. Y la gente, la iglesia viene acá bien. No nos estás atendiendo bien, así bien, o sea, con chus, sí, lo que le sigue. Y dada esa problemática, como se dieron cuenta de que no se podían dar abasto con todo el servicio que tenían que realizar, diseñaron una nueva función dentro de la iglesia. ¿Qué es la función de? La función de meseros. No, chicos, la función de diáconos. Diáconos. Y Hechos 6. Menciona, necesitamos gente que nos ayude administrativamente y con toda la chamba que no sea la de predicar el evangelio y la oración. Y llamaron a 7 personas, si me acuerdo, entre ellos Esteban y entre ellos Felipe. Y les asignaron la tarea de ser diáconos, de ser las personas que administran ahí. Imagínate, Felipe, como que, wow, o sea, Señor, ese es mi propósito, eso es lo que tú tienes preparado para mí. Y se empezó a servir, chicos, en lo que servía y demás. Pero 3 doritos después, vino la persecución a la iglesia. De estar emocionado de que, wow, Señor, ya encontré mi propósito, voy a ser diácono, voy a servir aquí, voy a ayudar. El Señor, no. Y todos salieron disparados, corriendo por la persecución que vino en Hechos capítulo 8, a raíz de la muerte de Esteban. Vamos a imaginar, tú, Esteban, Felipe empezó que ya había encontrado su ministerio, su propósito, y el Señor nada más lo permitió ejercer una pequeña temporada y ya estaba, patitas, ¿para qué las quieres?, corriendo por su vida, chicos. ¿Estamos entendiendo? ¿Y qué pasó? Dios movió las circunstancias y obligó a Felipe a dejar ese ministerio y se encontró vagando en la persecución, compartiendo el evangelio a donde quiera que iba. Llegó a Samaria y aprovechó la oportunidad y dijo, pues, conozco de Cristo, conozco del evangelio, esta gente no conoce, tiene tal necesidad, déjame atiendo la necesidad, y empezó a compartir el evangelio, y así surgió Felipe el evangelista y encontró su verdadero propósito, chicos. Felipe no pasó a la historia como Felipe el diácono, sino como Felipe el evangelista. Pero Dios guió sus pasos. Las circunstancias que Dios estableció lo obligaron a salir de ahí, y Dios lo usó con unción y con poder en lo que realmente sería su llamado. Y a donde quiera, órale, evangelizando. Aquí, Samaria, órale, listo. Y luego con el eunuco, y luego acá. Y tal la ayuda recibía de Dios que hasta lo teletransportaba. Órale. ¿Se acuerdan? O sea, había escasez de evangelista y tenía que, órale, y aquí compartes. Y a donde quiera que iba, chicos. Y Felipe se convirtió en eso. Encontró su propósito persiguiendo uno diferente. Él estaba persiguiendo la tarea de ser diácono, de servir ahí, de realizar su propósito en la iglesia. Y el Señor, por las circunstancias, lo obligó y lo orilló a que terminara realizando la verdadera razón por la cual había sido creado. Y así somos todos, chicos. Pero debes de confiar de que si estás persiguiendo el propósito incorrecto, no te preocupes. Dios lo va a corregir tus caminos y te va a orillar al propósito por el cual Dios te creó. Pero tienes que estar persiguiendo algo. No puedo, bueno, voy a esperar a que Dios me lo revele. ¿Y si me equivoco? No. Tú muévete, encamínate. Él va a ser encargado de corregir tus pasos y enderezarlos rumbo a tu propósito. ¿Sí? Miren, chicos. Es tan importante esto, perseguir, visualizar, planear y corregir eso, porque sí es cierto, hay gente que llega a cumplir su propósito de chiripa. ¿De qué? Pues no, pues es que estaba la situación así, yo estaba feliz en mi casa y demás, de repente estalló la guerra y me encontré dirigiendo al grupo de resistencia contra Hitler y demás, y así es chiripa. Las circunstancias lo obligaron. Y hay casos así, chicos. De por situaciones, circunstancias, se encontraron sin planear, realizando la razón de su existir. Puede darse el caso. Pero tú no te puedes dar riesgo a eso. Porque la mayoría de los propósitos se dejan de cumplir por la falta de planeación. Te lo repito, la mayoría de los propósitos se dejan de cumplir por la falta de planeación. Muchos proyectos morirán en el tintero por la falta de visión o por la falta de planeación y estrategia a seguir, chicos. No porque Dios los hubiera puesto lejos del alcance de ellos, simplemente no pusieron patitas a chambear la tarea. No pusieron la estrategia. No la implementaron, no hicieron la planeación. Muchas veces esperamos que las cosas se den así nada más porque sí, porque es algo de Dios. Sin planeación, sin estrategia, sin poner cartas en el asunto para poder llevar a cabo un trabajo que te conduzca a esa visión. Y por eso muchos proyectos van a morir en el tintero. ¿Sí? Mucha gente irá a la tumba con todo su potencial sin realizarse. Creados para hacer tal un montón de cosas y llegaron a la tumba y no lo hicieron simplemente porque nunca se aplicaron. Y la idea es que tú no seas uno de ellos. Que le robes a la tumba tu potencial, tu propósito. Que no te vayas a la tumba con él. ¿Sí? Que pues dices que morí vacío. Todo lo que pude hacer para la gloria del Señor y lo que el Señor la visión que Dios me dio, lo realicé. No me quedé con nada en el tintero. Me apliqué, me discipliné, planeé, trabajé, corregí cuando me desvié, me puse las metas y llevé a cabo la visión que Dios me dio. Y esa es la idea que tú debes de tener. No debes de caminar a la deriva, ni siquiera esperando que cumplas tu propósito de chiripa, de que wow, Señor, de repente, pues no sé qué pasó, pero aquí me encuentro encontrando la razón de mi existir y alcanzando la meta. Difícilmente sucede eso, chicos. Aunque pudiera suceder, dudo mucho que suceda contigo y conmigo. ¿Sí? He escuchado que a personas incrédulas que se encontraron llevando cada eso. Pero tú y yo estamos hechos a la imagen de Cristo. Y Jesús tenía una planeación tal cual, chicos, donde Él tenía una agenda que cumplir. Por eso tú ves a Jesús no solamente visualizando lo que quería alcanzar, el destino que quería realizar, la meta lo que quería cumplir, sino que sabía los tiempos, él lo planeaba, chicos. Decía Lucas 9:51 que cuando cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fíjate, tenía calendarizado su trabajo. Chicos, ya pasaron los 3 años, es tiempo de ir a Jerusalén. ¿Sí? ¿A qué, Señor? Me toca ya morir. ¡Órale! Dice Mateo 26, del 1 al 2. Después de exponer todas estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Hasta sabía la fecha exacta, tenía la agenda. Sabía que la Pascua sería la fecha en donde Él partiría, donde Él moriría. Porque Dios trabaja con una agenda, chicos. Y tú y yo debemos hacer también lo mismo. Tenemos una meta, tenemos un ministerio, tenemos un propósito y tenemos metas que alcanzar calendarizadas con una agenda igual que el Señor. Y eso es lo que tú debes establecer para tu propia vida, para que puedas realizar todo el propósito que Dios ha marcado para ti. Porque como les comento, mucho propósito se queda trunco, falto, sin realizarse, por la falta de planeación. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a ser como tú, Señor Jesús. Queremos ejercer nuestra voluntad. Queremos ejercer, Señor, la perseverancia, la capacidad de visualización, de planeación, Señor, para llevar a cabo la tarea, el potencial que tú has puesto a nosotros, Señor. Queremos cumplir el propósito que tú has marcado para nuestra vida, Señor. No queremos caminar a la deriva, Señor, como cualquier persona que no tiene visión, una razón de ser, Señor. Queremos disciplinarnos, queremos, Señor, planear, establecer estrategias que nos lleven a llevar a cabo la tarea que tú has marcado para con nosotros. Ayúdanos, Señor. No queremos vivir propósitos truncos o frustrados por nuestra falta de disciplina y de planeación en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a aterrizar esa visión que tú nos has dado, Señor. Sea que sea una visión para una temporada de nuestra vida o sea la visión definitiva. Pero queremos, Señor, caminar persiguiendo aquello que tú has marcado, Señor, para nosotros. Ayúdanos a disciplinarnos. Ayúdanos, Señor, a vivir así como Cristo vivió, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.